Puede tomar asiento, mi amado. Quiero continuar este domingo con el mensaje que empezamos el domingo pasado acerca de la ayuda de Dios en nuestra vida. Habíamos mencionado el domingo pasado, mis hermanos, que al iniciar un nuevo año, todos nos deseamos feliz año, ¿verdad? Y llamamos a los amigos, llamamos a la familia y le decimos que Dios te bendiga, que tengas un año 2021 lleno de bendiciones. Todo el mundo desea lo mejor. Pero habíamos dicho el domingo pasado que la bendición de Dios viene cuando nosotros somos obedientes y aplicamos los principios que Él nos enseña en su palabra. Y habíamos leído en Primera de Samuel, vamos a ir a Primera de Samuel, si tiene su Biblia, si tiene su teléfono y abre en Primera de Samuel capítulo 7, vamos a continuar con este mensaje. Primera de Samuel capítulo 7, verso 12. Si no trajo su Biblia, no se preocupe, yo lo voy a leer y póngale mucha atención a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Habíamos estudiado y habíamos aprendido que el pueblo de Israel estaba en medio de una batalla. Habían venido a atacarlos los enemigos y los estaban destruyendo, los tenían oprimidos. Y entonces Samuel clamó a Dios, hicieron algunas cosas y Dios los bendijo y les dio la victoria. Y en el verso 12 dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 7, tomó luego Samuel una piedra, y la puso entre Mizpa y Sen, dos ciudades, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué lindo. Entonces Samuel puso esta piedra como un recordatorio, como un altar, para que nunca se olvide el pueblo de Dios, que si habían llegado hasta ese día, si habían vencido a los enemigos, era por la pura misericordia y ayuda de Jehová de los ejércitos. De la misma manera nosotros tenemos que reconocer que si hemos llegado hasta este domingo 3 de diciembre del año 2021, es por la pura misericordia de Dios. Hablando con algunos amigos, siempre recuerdo, cuando veo mi vida en retrospectiva, cuando miro hacia atrás, aun cuando no conocía de Dios, Dios me guardó la vida. Escúcheme, Dios me guardó la vida. Yo sé que a muchos de ustedes también. ¿Cuántas veces debíamos haber muerto? Yo recuerdo muchas veces. Yo dije, Señor, ¿cómo es que viví? ¿Cómo es que estoy vivo? Yo debía haber muerto aquella noche, cuando en mi locura, en mi confusión, vivir alejado de Dios, andaba haciendo lo que no debía. Pero Dios en su amor, escúcheme esto, Dios en su amor nos prolongó la vida. Yo he hablado con muchos hermanos, con muchos amigos que me han dicho, pastor, yo no debería estar ni vivo. Yo recuerdo aquella vez donde yo debía haber muerto, pero Dios nos extendió la vida por una sencilla razón. Dios nos ama. Escúcheme, si usted está aquí y usted está oyendo este mensaje, Jesús le ama y Él quiere darnos una vida nueva, una vida diferente. Por eso nos extendió la vida y por eso ahora que llegamos a este 3 de diciembre del 2021, no podemos hacer menos que reconocer. Si estamos aquí con vida, es por la pura misericordia de Dios. Y si queremos seguir adelante, que queremos seguir adelante y vamos a seguir adelante, necesitamos entender que la bendición de Dios va a venir siempre y cuando nosotros pongamos en práctica los principios que Dios nos ha dejado. Y la semana pasada mencionamos dos principios. Habíamos estudiado en los versos anteriores que la primera cosa que hizo el pueblo de Israel para alcanzar la victoria fue buscar a Dios de todo corazón. Espero que haya tomado notas. Estoy simplemente haciendo un resumen de lo que hablamos el domingo pasado. Buscar a Dios de todo corazón. Habíamos estudiado que el Señor Jesucristo nos enseña, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor cumple su palabra. Él dice, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él guarda de nosotros. Necesitamos tomar una determinación, necesitamos tomar una decisión en la cual uno determina, uno decide. ¿Sabes qué? Aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte. Eso dice el Señor. Les pongo hoy delante el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Necesitamos tomar una decisión. Necesitamos madurar, necesitamos crecer y darnos cuenta que muchas de las circunstancias que atravesamos son consecuencias de nuestras decisiones. Y si tomamos decisiones incorrectas, más temprano o más tarde tendremos que cosechar el fruto de las decisiones que tomé. Y cuando estamos metidos en un montón de problemas y en un montón de circunstancias, necesitamos recordar, probablemente lo que estoy viviendo no es otra cosa, sino que la consecuencia de mis decisiones. Es por eso que debemos hoy tomar una decisión. Necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Necesitamos empezar a entender que separados de Cristo, nada podemos hacer. El ser humano puede esforzarse todo lo que quiera. Trabajar, ahorrar, ir al gimnasio, pero hay un vacío en el corazón. El dinero no lo llena. Hay un vacío en el corazón que solamente lo puede llenar Jesús de Nazaret. Y cuando Él entra ahí adentro en el corazón y llena con su presencia ese vacío, lo llena de amor, lo llena de gozo, lo llena de paz, lo llena de esperanza, entonces nos levantamos con confianza y seguimos adelante sin importar lo que pueda venir. Pero mis amados, yo les quiero animar. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Y esa es una de las estrategias de Satanás, que nos quiere hacer que lo busquemos a medias. Escúcheme, lo voy a repetir. Una de las estrategias de Satanás más grandes es llevar a los cristianos a un punto donde buscan a Dios, pero a medias. A medias, cuando sobra tiempo, cuando no hay nada importante o más importante. Pero cuando nosotros entendemos que Él es la fuente de agua viva, no hay nadie más que Él que nos dé lo que Él nos va a dar, que es la salvación y la vida nueva. Entonces, primera cosa, buscar a Dios de todo corazón. Usted tomó notas, usted vino el domingo pasado. Segunda cosa que mencionamos, que no lo voy a repetir en profundidad, pero debemos recordarlo. La segunda cosa, para recibir la ayuda divina, para recibir el favor de Dios, es que debemos limpiar de todos los ídolos nuestro corazón y nuestra vida. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Empezaron a buscar a Dios de todo corazón. Ellos se dieron cuenta que sin Dios no había esperanza. Los filisteos los iban a destruir y ellos empiezan a clamar, empiezan a rogar, empiezan a buscar a Dios. Pero en segundo lugar les dice el profeta Samuel, les dice, saben que ustedes tienen que sacar de su corazón y de sus casas a los Baales y a los Astarots que han metido. Esos eran dos demonios, dos dioses que se habían metido en sus corazones. Entonces les dice, ustedes tienen que sacar de sus corazones todo lo que ocupe el lugar de Dios. Y esa es la segunda cosa que hablamos domingo pasado. Necesitamos quitar todo lo que a Dios no le agrada y debemos empezar a poner a Cristo en el trono de nuestra vida. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo, escúchame esto, la luz del mundo. Y que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Cuando Cristo reina en nuestro corazón, cuando Él es el rey de nuestra familia, entonces su presencia empieza a transformarlo todo. Él empieza a llenarnos de amor, entonces la relación con la esposa empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos llena de su presencia, nos llena de amor, empezamos a reflejarlo en nuestro diario vivir con la esposa, con los hijos, en el trabajo, cuando salimos a todo lugar y nuestra vida empieza a ser transformada, la bendición de Dios se empieza a derramar de una manera incomparable. Por eso debemos examinar nuestro corazón. Y no solamente examinarlo nosotros, pero presentarnos delante de Dios. Y como decía el salmista David, le decía, Señor, examina mi corazón. Examina, mira, Dios, examina mi corazón, es como hazme una radiografía y todo lo que no te agrade, Señor, quítalo, extírpalo, sácalo de ahí, porque si lo dejas, el pecado es como un cáncer que empieza a crecer y a destruir todo lo que toca, destruye la vida del individuo, destruye la familia, destruye las finanzas, destruye las relaciones y al final del camino el ser humano está con una vida miserable por el pecado. Pero cuando Cristo viene, cuando empezamos a buscar a Dios de corazón, cuando quitamos todo lo que a Dios no le agrada, Dios empieza a limpiar nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. Mire qué analogía más bonita. La vida de un cristiano que busca a Dios de corazón, que busca la palabra de Dios de corazón, será como un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué promesa más hermosa! Pero mi hermano, si es que usted y yo no buscamos de Dios, si usted y yo no limpiamos nuestro corazón y no le decimos, Señor, limpia mi vida, entonces el árbol no va a estar sano, el árbol va a estar enfermo. Los que hemos estado en el campo, no hay nada más triste que ver un árbol enfermo. Un árbol que debería dar frutos buenos, que no da fruto. Sus hojas empiezan a marchitarse, que se empieza a llenar de parásitos y de hongos. Y así es a veces la vida del ser humano. Lo que necesitamos entonces es la intervención divina. Cuando Cristo viene y transforma nuestra vida, no de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Dios empieza a cambiarlo todo. El otro día hablaba con un hermano que me decía, pastor, decía hace unos años, y yo lo recuerdo, lo llamaba, le decía, hermano, lo invito a la iglesia. Me decía, no, yo no quiero ir, pastor. Y me dice, pastor, ¿se acuerda? Dice, hace unos años, yo no quería ir, pero ahora me hace falta ir a la iglesia. Porque ahora cuando voy a la iglesia, adoro a Dios y mi vida está siendo transformada. Es cuando uno entiende por la gracia de Dios que sin Él estamos perdidos. Pero en tercer lugar, quiero ir al punto 3. Y volviendo allá a Primera de Samuel. ¿Tiene Primera de Samuel? Habíamos leído varios versos, ahora quiero enfocarme desde el 5 al 8. De Primera de Samuel 7, estamos ahí para mencionarle la tercera clave, la tercera actitud, el tercer principio que debemos poner en práctica para alcanzar en este 2021 la bendición de Dios en nuestra vida. Verso 5, Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. ¿Qué iba a hacer Samuel? Orar. Vaya poniendo atención, yo oraré por vosotros. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es tener intimidad con Dios. A mí me habían enseñado en la religión que yo crecí que orar era repetir alguna oración. Eso me enseñaron, lo creíamos. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, se entiende que orar es tener relación con Dios. Yo oraré por vosotros a Jehová. Verso 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Sacaron agua, ese es un simbolismo de limpieza. Y ayunaron aquel día. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A orar y ayunar. Y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Qué importante, reconocieron su pecado delante de Dios, con oración, y viene a mi memoria, segunda de Crónicas 7:14. El Señor le dice al pueblo de Israel, cuando estés en problemas, cuando estés en crisis, cuando las cosas vayan mal, si se humillare mi pueblo, eso es humillarse, reconocer, Señor, he pecado, he buscado de ti, no te he dado el primer lugar, Señor, perdóname. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dejar en sus malos caminos. Entonces, note lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Entonces, después de que hayan orado, después de que hayan buscado el rostro de Dios, después de que hayan dejado los malos caminos, entonces, no antes, entonces yo, dice Dios, los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y note este orden, es muy importante, los que están en casa, note ese orden, porque muchas veces tomamos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. Estamos en crisis, le pedimos y Dios lo va a hacer. No, Dios quiere hacerlo, pero Dios tiene principios. Y eso es lo que el pueblo de Israel entendió. Entonces le dice, miren, vengan acá, vamos a orar. Yo le voy a pedir a Dios por ustedes. Pero ellos reconocieron y confesaron su pecado delante de Jehová. Contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Verso 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Verso 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Miren lo que le dijeron. No ceses de clamar, no ceses de orar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mis hermanos, este nuevo año debemos entender que para alcanzar la victoria, la bendición divina, necesitamos buscar a Dios en oración. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón y necesitamos ser constantes en la oración. Cuando digo ser constantes en la oración, eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Sed constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Perseverantes, orando en todo tiempo, orando, clamando. Es decir, el Hijo de Dios, escúchame, mi hermano, cuando abrimos los ojos, debemos reconocer que si abrimos los ojos es por la misericordia de Dios. Y lo primero que debemos hacer es orar a Dios. Doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, si ahora amanecí es por tu misericordia. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi día. Y durante el día, escúchame, durante el día, todo paso que demos, todo lo que vayamos a hacer, necesitamos decirles, Dios, guíame, ayúdame, protégeme. Y cuando termine el día, debemos doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias. Porque si terminé mi día, es por tu bondad y por tu misericordia. Y entonces Dios nos empieza a guiar. El Señor Jesucristo en una ocasión llegó al templo y empezó a darse cuenta que habían hecho un negocio en la casa de Dios. Y en Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo se llena de un santo coraje. Y dice que lo sacó a los vendedores que habían metido ahí en el templo. Y les dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración a las naciones, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Mis hermanos, hoy es tiempo de que la iglesia de Cristo vuelva a la oración. Y es muy triste, pero a veces la iglesia de Cristo no tiene intimidad en la oración con Dios. Y es tiempo de volver a la oración, entender, mis hermanos, que la iglesia de Cristo no es un lugar de entretenimiento. La iglesia de Cristo no es una discoteca. La iglesia de Cristo no es una cafetería. Aunque no está mal tomarnos un cafecito después de la reunión. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la casa de Dios será llamada casa de oración. Y cuando venimos a la casa de Dios y cuando estamos en nuestro hogar, debemos clamar a Dios y empezar a orar, Señor, necesito de ti. Mateo capítulo 6, vaya conmigo a Mateo capítulo 6 para entender la importancia de la oración. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 verso 5. Si usted toma nota o luego que escuche el mensaje, Mateo capítulo 6 verso 5, y note que todo le estoy hablando de la Biblia. Es algo que yo me inventé, no es algo que a mí se me ocurrió, es lo que dice Dios en su palabra. Mateo capítulo 6 verso 5. Luego de hablar de la limosna, luego de hablar de la ofrenda, mire qué interesante. En el verso 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, que había personas en aquel tiempo que les gustaba orar para que los miren, para que los oigan. Atención, mas tú cuando ores, dice el verso 6, entra en tu aposento. ¿Lo está leyendo? ¿Entra en dónde?
En tu aposento.
Es decir, ahí en la casa, donde nadie me ve, donde estamos solamente Dios y yo. Mira qué hermoso. Entra en tu aposento y cierra
la puerta.
Vamos aprendiendo, ¿estamos ahí? Cuando ora, anda a tu casa. Cierra la puerta, ahí nadie te mira, ahí nadie te escucha, solamente Dios. Cierra la puerta. Verso 7. No, perdón, el 6. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. No uses vanas repeticiones. Le decía, a mí me habían enseñado a repetir oraciones. Recuerdo que me iba a confesar y me confesaba ante un hombre y me decía, repite tantas Padres Nuestros. Y yo iba ahí. ¿Pero qué dice el Señor? Cuando ores, haces vanas repeticiones. Póngale atención. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. no os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Vosotros pues oraréis de esta manera. Mira qué hermoso. Y luego nos enseña a través del Padre Nuestro. Y me impresiona cómo inicia la oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Póngale atención al inicio. Santificamos el nombre de Dios, exaltamos el nombre de Dios, pero inmediatamente dice, venga tu reino. Entramos en lo secreto y le decimos, Señor, establece tu reino en mi corazón y que se haga en mi vida solamente tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Este año que iniciamos, mi hermano, qué bonita oración. Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, tengo este proyecto en el trabajo. Que se haga tu voluntad, Señor. Anhelo comprarme una casa, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, deseo tener este sueño, Señor, que se haga tu voluntad. Pero primeramente que venga tu reino a mi corazón. Y cuando el reino de Dios se establece en nuestro corazón, todo lo demás, mis hermanos, empieza a tener sentido. Luego sigue la oración del Padre Nuestro, como un modelo, escúcheme bien, como un modelo para que usted y yo oremos. Entonces, este año que inicia, ¿vamos a enfrentar crisis? Claro que sí. El COVID todavía no se ha ido. El COVID sigue por ahí. La vacuna ya le están poniendo, pero no sabemos qué va a pasar. Pero déjeme decirle algo más. Después del COVID van a venir otras plagas. Eso dice la Biblia. Esto no es sino principio de dolores. No vaya a creer que el COVID desaparece y todo esto. No. Hoy es tiempo de buscar de Dios porque los tiempos se están acortando. Y es cuando nosotros tenemos intimidad con Dios que vamos a poder vivir seguros y vamos a poder vivir confiados. Porque el Señor promete que el que habita al abrigo del Altísimo, y le repito tantas veces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1,000 y a mi lado 10,000, mas a mí no me llegará. Y es cuando vamos entendiendo este nuevo año. Queremos bendiciones, queremos victoria, queremos una mejor familia, queremos que nuestros hijos crezcan bendecidos. Necesitamos empezar a buscar en oración a Dios. Y es en esa intimidad, mire, ya no necesitamos ir a un pastor, aunque es bueno que el pastor ore por nosotros. Ya no necesitamos ir a un sacerdote, ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Y ahí en la presencia de Dios alcanzamos socorro para el día de la angustia. Que cada uno de nosotros podemos y debemos ir a nuestro aposento y doblar nuestras rodillas, como dice el libro de Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Póngale atención a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el verso 14. Mire lo que dice, 4:14, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese es Jesucristo, Él es nuestro sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo que estemos atravesando, Jesús nos entiende. Cuando nosotros nos sentimos solos, Jesús nos entiende. Cuando sentimos desesperación porque no sabemos qué va a pasar mañana, Jesús nos entiende. Cuando hemos fracasado y hemos caído, Jesús nos entiende. Jesús nos ama. Y mire lo que sigue diciendo. Nos puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces entramos en la intimidad con Dios, al trono de la gracia. Ahí está la presencia de Dios a través de Jesucristo, de su sangre. Y le decimos, Jesús, aquí está mi causa, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis sueños. Necesito de tu socorro, necesito de tu ayuda. Hay cosas que para mí son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que acercarnos a Él con confianza. Señor, Tú vas a sostener mi vida. Señor, Tú vas a llevar mi vida de Tu mano. En Ti está mi seguridad, en Ti está mi confianza. Mi confianza no está en los políticos. Nuestra confianza no está en los líderes humanos. Nuestra confianza está en el Omnipotente. Me faltaría el tiempo para contarles los testimonios de la misericordia de Dios en nuestra vida, mi hermano. Me faltaría el tiempo de contarle cómo Dios ha extendido su mano de amor en detalles tan preciosos, abriendo camino cuando pensábamos que no había más esperanza, haciendo milagros de sanidades, de prodigios, de maravillas. Mi hermano, a mí no me lo han contado, lo hemos vivido. Y se lo he dicho y se lo repito. Un poco más adelante, en Hebreos capítulo 10, un poquito más adelante, Hebreos 10, mira el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por dónde entramos entonces a la presencia del Padre? Por la sangre de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. Porque Él abrió, dice en el verso 20, un camino nuevo y vivo. Nos abrió a través del velo, esto era en su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, mi hermano, cerrada la puerta, en el aposento secreto, y doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, necesito de ti. Clama a mí y yo te responderé. Este año es el año de clamar a Dios, mi hermano. Este año es el año de buscar a Dios de todo corazón, como hizo el pueblo de Israel. No dejes de orar por nosotros. Confesamos nuestro pecado. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Y en la palabra de Dios son innumerables los ejemplos de personas que alcanzaron respuesta a sus oraciones cuando las hicieron con fe y cuando buscaron a Dios de corazón. Los ejemplos son preciosos. Uno de los ejemplos que a mí más me llama, bueno, hay varios. Me gustaría mencionarle, por ejemplo, el caso de un hombre que se llamaba Cornelio. Hechos capítulo 10. Había un hombre que se llamaba Cornelio. Este no era judío, pero era un hombre temeroso de Dios. Y en Hechos capítulo 10 nos relata acerca de este hombre que se llamaba Cornelio. Póngale atención al relato bíblico. Dice la palabra de Dios en el verso 1, Hechos 10, 1. Los que toman notas y los que están en casa con su Biblia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este era un centurión, era un gentil, pero este hombre tenía temor de Dios. Y mire lo que dice, era piadoso, o sea, amaba a Dios. Y también dice en el verso 2, era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios de vez en cuando. ¿No dice de vez en cuando, no? ¿Qué dice? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Lloramos a Dios de vez en cuando. Ese es el problema de muchos hermanos, de muchas personas que buscan a Dios de vez en cuando. No, este Cornelio no. Este era generoso, era temeroso de Dios, era piadoso y oraba a Dios siempre. O sea, este, mi hermano, se levantaba y oraba a Dios. En el camino durante el día, oraba a Dios. Al terminar su día, oraba a Dios. Mire lo que le pasó. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿te imagina usted, mi hermano? Ven un ángel de Dios en respuesta a su oración. ¡Qué glorioso, mi hermano! ¡Qué poder! ¿Pero por qué vino el ángel de Dios? Porque este hombre oraba a Dios siempre. Y entonces dice el verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? El ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mi hermano, este año es año de orar, hoy es año de clamar, hoy es año de poner primero a Dios, sabiendo que para Dios no hay nada imposible, mi amado. No hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dígame usted. Nada, nada, nada. No existe nada imposible para Dios. Lo que necesitamos, cada uno de nosotros, es entender que separados de Él nada podemos hacer. Y que el enemigo solo vino a robar, a matar y a destruir. Y hoy necesitamos poner a Dios como primera cosa en nuestra vida y tener una vida de intimidad y de oración con Él. Y no solo eso, sino que Cornelio se convierte en el primer gentil en añadirse a la iglesia de Cristo. Y en respuesta a su oración, no solamente le mandan un ángel, sino que le mandan al apóstol Pedro para que vaya a su casa, para que le enseñe la palabra. ¿Quiere respuestas de Dios? Empiece a orar. Pero día de veras, empiece a orar, doble sus rodillas y simplemente preséntese delante de Dios. Orar es tener intimidad con Dios, como decía, entrando al lugar santísimo, donde hallamos auxilio y oportuno socorro para el día de la angustia. Elías, usted ha conocido la historia de Elías, tal vez la ha oído. Elías era un hombre, mi hermano, como usted y como yo. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Como usted y como yo. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Perdón. Santiago, capítulo 5. Mire el verso 17. Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como usted y como yo. O sea que Elías a veces se enojaba. Elías a veces se desanimaba. Elías, mi hermano, tenía días difíciles, como usted y como yo. Porque a veces uno piensa y dice, no, es que ese hizo eso porque era tremendo. No, era como usted y como yo. ¿Pero qué tenía Elías de diferente? Elías, la diferencia que tenía es que oraba. Esa era la diferencia. Mira lo que dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Esa fue la única diferencia. Oró fervientemente. Cornelio oraba siempre. Este oraba fervientemente. Dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense eso. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué hermoso! ¿Se imagina usted como padre de familia? Orar por sus hijos y decirle, Señor, te los presento delante de ti. Te ruego por ellos, Señor, que los libres del mal, que los lleves de tu mano, que les abras camino. Que no caigan en vicio, Señor, que no se envuelvan en drogas. Que culminen sus estudios. ¿No quisieran eso? No, por favor. Para eso trabajamos, para eso vinimos, en busca del sueño americano. Si no, seguiríamos donde está. Pero mi hermano, la clave está cuando oramos fervientemente a Dios. Qué hermoso poder decir, Señor, aquí está mi familia, necesitamos tu guianza. Señor, tú sabes de qué tengo necesidad antes de que te pida. Señor, te ruego. Quiero buscar tu reino, tu justicia. Tú sabes de qué tengo necesidad, Señor. Te presento mi causa. Elías, un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, con una diferencia, oraba fervientemente. No solamente Elías, vienen muchos más ejemplos a mi vida, a mi corazón. En el libro de Hechos nos relata, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, para leer una historia preciosa, mi hermano. Hechos, capítulo 12. ¿Está ahí? Mire, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes, mi hermano, era el gobernante de aquel entonces. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Porque un cristiano de a de veras va a ser perseguido. Un cristiano de veras, el mundo lo va a odiar. Y eso le estaba pasando. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo apresaron a Pedro, al apóstol Pedro. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo metieron preso a Pedro. ¿Por qué? Por ser cristiano, por predicar la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ponga atención a esto. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando por Pedro. Mire qué importante orar. Mire qué importante la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire qué hermoso el poder de la oración. Pedro preso, mi hermano, con cadenas, con guardias. ¿Y qué hacía la iglesia? Orando. Señor, ten misericordia de nuestro hermano Pedro, ayúdale, Señor. Tú sabes que lo metieron en la cárcel injustamente, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, ayúdale. Y de pronto, Pedro en la cárcel, viene un ángel. Hermano, cuando usted ora por sus hijos, cuando una madre ora por sus hijos, cuando un padre ora por sus hijos, cuando la iglesia ora por algún hermano que está en necesidad, el poder de la mano de Dios se empieza a mover. Por eso le digo, este año 2021, queremos victoria, queremos bendición, necesitamos empezar a orar más de lo que oraba. Y Dios empieza a mover su mano. Quiero terminar mencionando a Ana. Ana era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y en una ocasión, dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 1, que ella vino a la presencia de Dios y empezó a clamar y a orar a Dios. Y clamaba y oraba. Y dice que clamaba tanto y lloraba y estaba en la presencia de Dios. Y aún el sacerdote no entendía lo que ella estaba haciendo. Y ella le dice, ¿sabes qué? Estoy orando a Dios. Y Dios le concedió la petición de su corazón y le dio un hijo. Y el hijo de Ana se llamó Samuel. Samuel fue un hombre de Dios que ungió reyes y habló de parte de Dios con poder, porque hubo una mujer de oración que se llamó Ana, que le dijo, Señor, si tú me das un hijo, escuche lo que le dijo Ana, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Escuche esto. No le dijo, si me das un hijo, lo hago futbolista, porque a veces nosotros pedimos, pero pedimos mal. No le dijo, Señor, si me das un hijo, hago un doctor de él. No. Señor, si me das un hijo, te lo entrego, te lo consagro para que te sirva. De la misma manera, usted y yo debemos orar. Señor, si me das una casa, en esa casa se va a glorificar tu nombre. En esa casa no va a entrar nada que no te agrade. En esa casa no va a haber ídolos. En esa casa no va a haber ni reggaetón. Vamos a limpiar de licor, vamos a limpiar de basura, porque esa casa que tú me diste, te la entrego para que se glorifique tu nombre en ese hogar. Está conmigo, mi hermano. Señor, si me das un auto, ese auto va a servir para que yo vaya a trabajar, para proveer a mi familia y para irme el domingo a tu casa a adorarte. No va a ser para irme al pachangón. Ese carro que me des no va a ser para irme al relajo. Ya me estoy yendo, mi hermano. Porque ese es el asunto que debemos entender. Que nosotros debemos alinearnos con los principios de Dios. Por eso hemos mencionado estos tres principios. Buscar a Dios de corazón en primer lugar. Segundo lugar, limpia tu casa de todo lo que a Dios no le agrada. Tercera cosa. Ora fervientemente a Dios, pidiéndole perdón para que su reino se establezca en su vida y que todo lo que Dios haga en este año sea para gloria del nombre de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos para el Señor. Dice la palabra del Señor, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que les agradaba a los gentiles, andando en borracheras, andando en relajos, lo que resta de vida, Señor, quiero vivirlo para agradar. Mi hermano, de esta manera vamos a tener un año 2021 muy bendecido. No va a ser fácil. Como le dije, virus van a haber y van a haber otros peores. Crisis financieras van a venir, mi hermano. El bono del gobierno en 15 días se acaba. Si es que llega 15 días. Qué bueno que venga. Gloria a Dios porque viene. Pues no ponga su confianza ahí. Ponga su confianza en aquel que le da las fuerzas para trabajar y que le da la sabiduría para administrar lo que tiene. Y que lo protege de que Satanás no le robe lo que Dios le da con tanto amor. Así que, mi amado, yo le deseo un feliz año 2021. De todo corazón voy a orar para que le vaya bien. Dios es testigo de mis oraciones, sin cesar por ustedes, por todos los hermanos de la iglesia, los que están en casa, aquellos que no están aquí presentes. Pero, mi hermano, no va a depender solamente de mi oración. Va a depender de que cada uno de nosotros ponga en práctica los principios que Dios nos ha dado para que cuando se acabe el 2021 podamos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Póngase de pie que vamos a orar. Padre y Señor bendito, yo he predicado tu palabra, Señor. Padre, tu palabra es poderosa y es como una espada de dos filos que penetra lo profundo del corazón del ser humano. Señor, antes de irnos de este lugar es tiempo de darnos cuenta de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y Señor, muchísimas de las circunstancias que atravesamos no es otra cosa, sino que las malas decisiones que tomamos o decisiones alejados, lejos de ti. Por eso ahora, antes de empezar este año 2021 o iniciando este 2021, en este primer domingo del año, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Si usted quiere presentarse delante de Dios, si después de haber oído este mensaje usted dice: Señor, y ahora necesito poner en práctica estos principios, yo le voy a pedir que levante sus manitos al cielo. Ahí donde usted está, en señal de humillación a Dios, ahí los que están en casa, levanten sus manitos al cielo y dígale: Señor, yo este año que inicia, quiero iniciarlo tomado de tu mano. Reconozco, Señor, que tengo que buscar de ti por sobre todas las cosas. Reconozco, Señor, que a veces no te doy el lugar que te corresponde. Reconozco que a veces el trabajo me envuelve y me descuido de buscar de ti. Reconozco que a veces los afanes de la vida nos envuelven, Señor, y te damos a ti el último lugar si es que sobra tiempo. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Desde el fondo del corazón te decimos: perdónanos, Señor, porque te hemos relegado a lo último de la línea sin darnos cuenta que eres el más importante. Y Señor, no solamente eso, hemos dejado que las circunstancias de la vida se conviertan en ídolos, en doctrinas de demonios que roban la bendición que tú tienes para nosotros. Por eso ahora te pido que limpies mi corazón. Ponga su manito en su corazón un instante y dígale: Señor, limpia mi corazón de todo lo que no te agrada. Dígale: Señor, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, pero sí sé una cosa, que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Por eso ahora te ruego, Espíritu Santo de Dios, que entres a lo profundo de nuestros corazones y que tu luz resplandezca y que las tinieblas desaparezcan y que en el nombre de Jesús establezcas tu reino en nuestra vida para que, Señor, este año que comienza, tengamos una vida de mayor intimidad contigo, de mayor oración contigo, de mayor clamor a ti, Señor, y que no solamente nosotros, pero, Señor, que podamos declarar: yo y mi casa te serviremos, Jehová. Y piense por un instante en su familia, tal vez su esposo no está aquí o su esposa no está aquí, pero dígale: Señor, yo te presento delante de ti mi familia, te presento delante de ti mis hijos. Señor, este nuevo año que comienza, todos anhelamos bendiciones, pero yo te pido que establezcas tu reino en el corazón de mi familia, Señor, de cada uno de mis hijos, y que ellos, Señor, tengan intimidad contigo para que tú los guíes en cada paso que den y en cada camino que tomen. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde tan linda, por este momento tan especial. Señor, unimos nuestro clamor a los hermanos y hermanas que están en sus hogares y te pedimos que pronto, Señor, el 10 de enero, podamos venir a adorar y exaltar tu nombre en espíritu y en verdad. Mientras tanto, Señor, estamos unidos en oración y en clamor, como lo hacía la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel. También nosotros estamos clamando ahora, Señor, por todos aquellos que están en necesidad. Señor, te rogamos que nos libres del mal, que no nos dejes caer en tentación, que perdones nuestras deudas y pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Señor, te amamos y te damos las gracias por tu bondad y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.